101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas, y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
Soy un celta corto, por ser de Valladolid, Pucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, Aupa Pucela, por ser de Valladolid, quiero jugar en primera.
Un triple es más triple en Pisuerga.
Por ser de Valladolid, Copa de la Liga. Por ser de Valladolid, soy del chami del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el 90. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el Pucela. Radio Marca Valladolid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Directo Marca Valladolid de martes, 15 de enero de 2018. Es día de partido para el Real Valladolid. Hoy juega la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey con un resultado adverso. En este momento complicado, pero no imposible, levantar ese 1-0 de la ida con el que el Getafe tomaba ventaja gracias a ese gol de Ángel en los últimos minutos del partido de la pasada semana. Hoy a las 7:30 de la tarde el Real Valladolid se juega seguir con vida en la Copa del Rey, seguir disputando dos competiciones esta temporada y plantarse en los cuartos de final de su majestad el Rey. Un partido, evidentemente, no tan importante como los ligueros, pero nos gusta la Copa del Rey, nos gustaría estar en cuartos de final, siempre contextualizando que no es la prioridad y que, evidentemente, no va a ser fácil, no va a ser fácil porque el Getafe ahora mismo tiene esa ventaja de la ida. En unas últimas horas en las que se está hablando muchísimo, muchísimo de los árbitros, muchísimo del VAR, y evidentemente el Real Valladolid aparece en esa lista de equipos perjudicados. Hoy rueda de prensa de Velasco Carballo, el lío con Florentino Pérez y la Real Federación Española de Fútbol, evidentemente, porque en todo este ajo está de alguna forma indirectamente el Real Madrid Club de Fútbol, pero se ha empezado ya a hablar en serio de las carencias y de los problemas que presenta el VAR. En todo este embrollo, una nueva torpeza del Comité Técnico de Árbitros del CTA, que en el día de ayer designaba a Hernández Hernández, el famoso Hernández Hernández, del saque de banda de Mestalla hace años, ese hombre que señaló un saque de banda que era a favor del Real Valladolid y permitió al Valencia poner el balón en juego sin después echar atrás la jugada, que acabó en gol del Valencia. Pues bien, Hernández Hernández ha sido designado árbitro VAR para el partido del domingo en el Ciudad de Valencia frente al Levante, el partido que va a estrenar la segunda vuelta de la Liga Santander 2018-2019. No se puede hacer peor. En semana de tensión, en semana de cabreo, en semana de enfado, al Real Valladolid, frente al Levante, que también está, que trina, le ponen al peor árbitro posible como árbitro VAR para el domingo en el Ciudad. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y evidentemente, hoy para nosotros la prioridad es el Real Valladolid-Getafe, pero son temas de actualidad, temas que están ahí y temas que, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues no nos hace mucha gracia y vuelven a traducirse un poco en el ninguneo hacia el Real Valladolid. Yo tengo claro que si esto le pasa a uno de los grandes, miden al detalle cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de designación con el Real Valladolid. Da igual, vale absolutamente todo.
Lo comentábamos en las últimas horas. Es que no es que no se queje el club, sino que es que directamente en cada encuentro vemos una acción que desde luego no beneficia o perjudica al Real Valladolid, pero es que encima ahí hay barra libre, porque estamos viendo que te ponen este árbitro. Si hay algún árbitro que del cual no se querría ver, no desde el club, sino en general, desde el entorno, desde la afición, cargo del VAR el próximo domingo, pues es Hernández Hernández, que tiene un historial muy particular, muy peculiar con el Real Valladolid, porque sus dos partidos más polémicos precisamente han sido en Valencia, aquel de Mestalla, y también hay que recordar, ese del saque de banda, pero también hay que recordar otro que pitó en el campo que va a visitar el próximo domingo el Pucela, el Ciudad de Valencia, contra el Levante, un partido entre semana de principios de Liga 2013-2014, con Juan Ignacio Martínez en el banquillo en Primera División, expulsó a Verdic, pitó un penalti muy, muy discutible. Es decir, que es un colegiado que no nos acordamos por el saque de banda, pero que ya ha tenido también otras actuaciones con el Real Valladolid de por medio. Entonces, pues unimos todo eso a que ha sido designado como árbitro VAR para el partido del domingo, pues apaga y vámonos. Una más, y es lo que da la sensación, que no pasa absolutamente nada con el Real Valladolid, se queje o no se queje, y para colmo, pues aparte de este VAR, hay que decir que el domingo pita Jaime Latre, el colegiado en el Ciudad de Valencia, pero que, ya decimos, estará Hernández Hernández, de tan infausto recuerdo, a cargo de ese VAR desde la sede de la Federación de Fútbol en Las Rozas.
Bueno, pues es la designación, es lo que hay. Para mí, torpeza por parte del Comité Técnico de Árbitros, pero que a la vez demuestra un descontrol y también desconocimiento, ¿no?, sobre ciertas situaciones con ciertos equipos, como es el caso del Real Valladolid Club de Fútbol. Ayer habló Sergio González, pocas pistas sobre lo de hoy, pero tres cambios obligados, ¿no?, con respecto a la ida en Getafe. ¿Por qué? Porque Nacho no va a estar en Liga, va a estar de titular en el lateral izquierdo, porque Rubén Alcaraz no va a estar en Liga, va a estar de titular hoy en el centro del campo, y tampoco está Ibi López. Así que previsiblemente tres cambios con respecto al once que perdió 1-0 en el Coliseum.
Al menos tres, al menos esos tres. Además confirmados por Sergio, porque Ibi no está convocado. Bueno, no es verdad que todavía es un día peculiar, no hay concentración en sí del Real Valladolid, pero avisó ayer Sergio en sala de prensa que no llegaba al partido por unas nuevas molestias, que ya decimos que van siendo habituales, lamentablemente, en este jugador. Además, confirmaba Sergio González en esa sala de prensa de Zorrilla que tanto Nacho Martínez como Rubén Alcaraz van a ser titulares ante el Getafe. Esta misma tarde en el Estadio José Zorrilla, lo hemos explicado, no pueden disputar el encuentro del domingo porque vieron esa quinta cartulina amarilla y, por lo tanto, pues van a ser de la partida esta misma tarde en ese Estadio Zorrilla ante el Getafe. A partir de ahí, bueno, ya vemos que la defensa cambia un poquito porque va a tener a Nacho Martínez, una de sus piezas clave, esta noche en Copa. Vamos a ver el lateral derecho, por quién opta finalmente entre Javi Moyano y Antoñito. Se espera de nuevo que en el centro de la defensa pueda estar Joaquín Fernández y también Salisu, sobre todo porque Salisu ha sido reservado este fin de semana, no viajó con el Promesas, no jugó en San Sebastián de los Reyes ante la cercanía del partido contra el Getafe y, por lo tanto, parece que va a seguir en el centro de la defensa. Ya sabemos que uno de los centrocampistas va a ser Rubén Alcaraz y quizás donde haya más dudas es en uno de los puestos de la media punta, porque parece claro que va a jugar Leo Suárez. Parece claro que va a jugar Daniel Verde, recuperado ya de esa gastroenteritis, algo comentado por Sergio. Vamos a ver, arriba se supone que jugará Chop. Vamos a ver quién es el segundo punta o otro media punta en esa lista. Opciones para Enes Unal, si sale con dos delanteros. Opciones también, bueno, algún jugador de los que es habitual en Liga, Keco, jugar con doble lateral, con Antoñito también arriba. Bueno, muchas dudas en ese lado, en ese extremo derecho sobre todo, o al menos en un puesto de media punta para ese once, ya decimos, del que ayer confirmó Sergio González que no va a tener a Ibi por aquellas molestias y que sí, en ese sí que van a estar Nacho Martínez y Rubén Alcaraz porque están sancionados para el próximo domingo.
Bueno, vamos a ver el ambiente en el José Zorrilla porque la hora evidentemente no es la mejor. El resultado de la ida tampoco es que acompañe especialmente, pero sobre todo la hora, Baraja. Estamos hablando de un horario puramente comercial a día de hoy, 2018, a las 7:30 de la tarde. La mayoría de los comercios están abiertos, ¿no? Así que vamos a ver quién, sobre todo, más que quiere estar, quién puede estar hoy en Zorrilla.
Es verdad que en la anterior eliminatoria contra el Mallorca incluso vimos más gente de lo habitual que en otros años en Copa del Rey. 10.000 espectadores acudieron a Zorrilla para ver ese partido de vuelta y un partido que ya estaba encarrilado con el 1-2 de la ida. Claro, entonces era muy diferente. Porque, fíjense, a la hora que comenzó ese encuentro contra el Mallorca, a esa hora habrá terminado esta noche el partido en Zorrilla, salvo que haya prórroga, evidentemente. Aquel fue a las 9:30, el de hoy va a ser a las 7:30 de la tarde. Una hora que yo creo va a restar bastante público a Zorrilla. Ya saben estos horarios típicos de Copa, la Federación los fija 7:30 y 9:30 para que no coincidan muchos de ellos y se pueda disputar dos encuentros al menos por día, aunque hay algún día que siempre hay otro en la franja de las 8:30 para que pueda haber 3, 3 y 2. Bueno, el día que hay siempre dos suele ser el primer día, que es hoy martes a las 9:30. Se juega ese partido en Valencia, el campo que visitó el otro día el Pucela, entre el Valencia y el Sporting, y a las 7:30 le toca iniciar esta vuelta de octavos al Real Valladolid, 7:30 de la tarde, como decimos, contra el Getafe, un horario muy complicado para mucha gente que trabaja en Valladolid.
Bueno, ayer Sergio González habló no mucho del partido frente al Getafe, sí mucho del videoarbitraje y de alguna cosa más. Escuchamos Sergio González. Rueda de prensa previa a esta vuelta a octavos de final de la Copa del Rey.
Sí, está claro, nosotros estamos trabajando y peleando para ello, ¿no? Vamos a preparar el partido con esa idea, sabiendo, ¿no?, el rival que tenemos enfrente. Ese año también hemos visto un poco la convocatoria. Yo creo que van a venir con todo el potencial, ellos van a venir con toda la lateral y también para que dé pasar la eliminatoria. Tenemos ese gol que tenemos que levantar. Yo creo que bueno, queremos un partido serio, competido y por qué no vamos a poder pasar.
Volviendo un poco a lo de antes, aunque no sabes prácticamente nada.
Nada.
¿Puede ser que el día esté a punto de llegar a Valladolid e ir por su parte a salir del club?
De lo que hemos hablado no ha salido ninguno de esos dos nombres. Eso es de verdad, ¿eh? Si no, te lo diría, te ya evitaría la pregunta.
¿Tienes suspendido esa noche y el carácter para la Liga? ¿Tendrás la oportunidad de Copa o quieres rodar a los que van a jugar en Liga?
No, a priori tanto Nacho como Rubén saldrán en 11 de Copa, no pueden jugar en Liga. Es un partido para, bueno, para que luego los que puedan jugar en Liga en su posición estén más descansados.
Estáis muy enfadados. Te lo preguntaba el otro día, nada más acabar el partido con el tema VAR, con el tema arbitraje. No sé si con el paso de las horas ese enfado ha ido aumentando. ¿Crees que se debería de levantar más la voz?
Bueno, se va gestionando, ¿no? Al final esa frustración no puedes hacer otra que simplemente anunciarla, ¿no? Denunciarla, entre comillas, de buenas palabras y que se vayan dando cuenta, ¿no? Es verdad que ha sido curioso porque está viendo el resumen de la liga y la jugada nuestra no sale, ¿no? O sea, la han quitado, ¿no? O sea, entonces eso te da a entender como que han visto que hay un error, ¿no? Bueno, si es la forma de decirnos que, bueno, que ha habido ese error, pues bueno, lo entenderemos así, ¿no? Pero es raro que una jugada de peligro importante, una jugada, bueno, que pueda acabar uno contra uno, la borren, ¿no? Porque ha ocurrido, ¿no? Lo que hablamos el otro día, ¿no? Es verdad que quizás el partido, bueno, haber ganado en Mestalla después del partido del otro día no hubiera sido lo más justo, pero es verdad que esa jugada aparece, esa jugada está ahí, y hay otros partidos en los que hemos merecido más o ganar incluso y no ha pasado, como el día del Madrid, incluso otros días, pero lo anecdótico es que esa jugada pues haya desaparecido el resumen porque de verdad que pasó.
Ayer el Levante, otro punto se suma donde a modo institucional las protestas, o por lo menos pide explicaciones a los árbitros. ¿Ves bien que los clubes, bueno, pues ante estas situaciones que consideran malas para ellos, tomen medidas y pidan explicaciones públicamente directamente al estamento arbitral?
Bueno, al final es una práctica que como la ponen en marcha, digamos, los que tienen más repercusión y parece que les hacen caso, pues los demás, ¿por qué no vamos a hacerlo, no? Porque también tenemos el mismo derecho, ¿no? No sé hasta qué punto puedes darte su fuerza o no puedes darte su fuerza. Hombre, lo que sí está claro es que al menos tú haces lo que tienes que hacer y defiendes lo que es tu entidad, tu equipo y a tu gente, a tu afición, y eso, pues quieras o no, ya es importante, ¿no? A partir de ahí no sé en qué medida o cómo hay que hacer la protesta o el escrito o lo que sea como para que te atiendan. La verdad que no te lo sé decir.
Lo que está claro es que con el VAR la cambian un poco los arbitrajes. Los grandes siguen siendo grandes y los pequeños siguen siendo despreciados.
Bueno, yo lo que sí tenía claro es que con el VAR estábamos contentos, que quería que los fueras de juego al menos sí que estaban claros, ¿no? En otra situación, ¿no? Y la verdad que justo cuando lo creo, pues parece, pasa otra vez lo contrario, ¿no? Bueno.
¿Cuál es el criterio? Porque a vosotros, por ejemplo, dejan seguir bajo de aquí, en Huesca, que con marca de gol lo anulan y sin embargo, ahora no le dan esa oportunidad.
Sí, ahora dicen que hay una circular que en ese tiempo que ha pasado el partido nuestro del Huesca con el del otro día, pues que si está muy lejos del área parece que no tiene, bueno, que no tiene que entrar el VAR, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría saber qué es lejos y qué es cerca, ¿no? Para ellos, ¿no? Porque es otra cosa interpretativa, ¿no? Porque yo creo que el balón va a una zona en la que si Óscar está en la salida, está quizás cerca del medio campo, si cuando entra en contacto con esa pelota ya estaría bastante cerquita de su área, entonces ya estaría cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad que, bueno, que ya digo, lo que más extraña ha sido lo del vídeo de la liga, ¿no? Que esa jugada pues no esté, ¿no? Pues bueno, me sorprende porque eso va a entender como que no han querido que se viera más veces.
Pues la vuelta de Copa en casa y además necesitáis marcar. ¿Cómo vais a intentar luchar con esos problemas siempre cuando se juega en casa y además a la hora de intercambiar? ¿Cuál es tu planteamiento?
Bueno, pues la idea es tampoco salir fuerte, salir con la idea de que ellos vean que queremos pasar a la eliminatoria, pero tampoco salir suicidas, ¿no? Tampoco perder la cabeza, ¿no? Nosotros sabemos del potencial del Getafe, sabemos del equilibrio que tiene entre líneas, sabemos de cómo ellos descuelgan a sus dos delanteros siempre, ¿no? Y tras cada robo conectan rápidamente con ellos. Tenemos que tener atentos esa vigilancia defensiva, pero está claro que si algún equipo tiene que arriesgar, tenemos que ser nosotros, ¿no? No creo que tampoco sea necesario al principio del partido, sí, ¿verdad? Bueno, al principio sí salir fuertes para que lo vean, luego en esa primera pared tampoco, ¿eh? Y a lo loco, y luego tendremos tiempo suficiente como para poder dar ese arrebato, ¿no? Entonces al final es verdad que sabemos que somos los que estamos por detrás del marcador, pero tenemos que también trabajar el partido y manejar el partido.
Sergio, tienes por aquí a Steven Plaza. ¿Cuándo crees que vas a poder contar con él? Porque imagino que no de forma inmediata. ¿Y cómo le has visto? No sé, ¿qué platos te matas con el deporte ecuatoriano?
Bien, pues estamos ahí todos los estamentos a tope, me refiero a nivel médico, a nivel físico. Él lleva un mes parado, eso es mucho tiempo parado, entonces en ese aspecto él tiene que recuperar su estado de forma, ¿no? Y no lo va a marcar él, o sea, nosotros vamos a hacer un trabajo paulatino, un trabajo constante, un trabajo de menos a más, y él mismo sus sensaciones son las que nos van a marcar cuándo va a poder realmente estar óptimo para poder competir y para jugar un partido de fútbol, ¿no? Ayer empezó a entrenar, él tiene muchas ganas, se está situando, al final es un chaval joven, chaval que viene de fuera, el vestuario seguro que lo va a coger muy bien porque su vestuario es muy sano, pero bueno, en todo ese proceso él es el que nos va a marcar un poco el tiempo, ¿no? Cuanto antes lo podamos tener, pues mejor.
No,
porque no está aún para poder entrar en lista, ¿no? Le quedará mínimo 2 semanas para poder coger un tono físico adecuado.
No sé si te has decepcionado esta circunstancia, es decir, que hayas dado un disparado y no haya llegado ninguna mínimas condiciones para poder, o sea, que se tenga que poner en forma, si te has sorprendido, si te has decepcionado, y dos, en cuanto a la convocatoria o al
posible equipo. Has confirmado esos dos jugadores que evidentemente no pueden jugar frente al Levante y que lógicamente van a jugar. ¿Para esa remontada vas a apostar por algún jugador más de los habituales titulares?
Bueno, hombre, sería dar muchas pistas, ¿no? Vamos a ver qué equipo creemos que es el mejor, ¿no? Yo creo que no va a variar mucho del equipo que vimos en Getafe, con las posibles alternativas estando en el banquillo para esa recta final, por si al final es necesario el dar un arrebato un poquito más fuerte ofensivo, ¿no? Pero a priori, los que jugaban ahí lo hicieron bien, hicieron un buen partido, hicieron un buen trabajo, sobre todo a nivel defensivo. Lástima ese gol que empañó un poquito, un partido más que correcto nuestro. Entonces se merecen seguir ahí porque, bueno, se lo han ganado, ¿no? En cuanto a los Steven Plaza, quizás me he explicado yo mal, está parado, pero también porque el último partido de Liga sentí unas pequeñas molestias en el isquio, estaba un poquito con alguna sensación de dolor, tuvo que pararse y realmente ahora mismo, pues, no ha cogido un hábito de entrenamiento, ¿no? No es que haya estado parado en el sofá de su casa un mes esperando a que le llamáramos nosotros, ¿no? Pero quizás me he explicado yo mal, ¿no? Es verdad que él, últimos dos partidos, tenía una molestia, él quiso jugar para acabar bien allí con su gente, se recuperó de esa molestia y quizás en ese proceso estamos aún en esa situación, ¿eh?
En este partido se os abre una nueva vía ante un equipo de primera que no esté en fase oficial, que es ganar por dos goles, por lo menos, que son los grandes. ¿No habéis logrado nunca ganar por más de un gol a ningún partido de equipo de primera?
Bueno, nuestro primer objetivo es salir fuerte, salir bien, que ellos vean que queremos pasar la eliminatoria y meter el primer gol, ¿no? Ojalá, no podemos pensar en ese segundo gol sin meter el primero, ¿no? Y a partir de ahí, pues, manejar otra vez el partido, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Cada gol es muy difícil, cada punto es muy difícil. Vamos primero a intentar poder hacer ese primer gol que nos metería de lleno en lo que es la eliminatoria y metería de lleno la eliminatoria, que ya te digo que bueno, tenemos también ganas de poder, bueno, poder dar guerra y, bueno, y poder pasarla.
¿Verde está ya recuperado?
Sí, está bien. Está para poder jugar.
El hecho de que Sergio Moreno haya entrado en la convocatoria del Getafe, ¿podemos tomar algún pasito más en la posibilidad de que no haya?
Pues ojalá, ¿no? Ojalá sea un guiño para nosotros, ¿no? Ojalá que bueno, que es un futbolista que, bueno, que sabemos que nos interesa, que sabemos que, bueno, que puede ser una opción viable, una opción importante. Bueno, ojalá que eso signifique que esté un poquito más cerca de poder estar con nosotros, que no, pero no sé si es determinante.
En ese sentido, ¿le viste el otro día un poco comprometido con el papel que tocó en el partido de ida del Getafe?
No, yo creo que él intentó hacer lo mejor posible para el Getafe, al final uno es un profesional, es verdad que bueno, que vimos cómo desmarcaba, vimos cómo intentó meter gol, y al final Mister lo sustituyó, ¿no? Yo no noté ninguna sensación rara en su partido.
¿Aparte de la de Steven Plaza, hay alguna baja más?
¿Aparte de la?
De la de Steven Plaza, que sería alguna baja más.
Sí, está el tema de Ibi tiene molestias, ayer tenía molestias y en principio no será la partida, no podrá venir con nosotros convocado. Cotán hoy va a entrenar, pero ayer estuvo también con molestias y a priori, bueno, Luis Miguel ya sabéis que es una baja de larga duración y a priori no creo que tenemos más bajas.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Atención, atención, comienzan las rebajas en la tienda oficial Joma Valladolid. En Joma encontrarás los mejores precios en toda la ropa deportiva. Sí, has oído bien. Sensacionales descuentos en toda la ropa y calzado Joma. No puedes perder la oportunidad de tener la marca deportiva líder en España a un precio increíble. Y además, llévate un vale descuento del 15% para tu próxima compra. Calle Panaderos 4, única tienda oficial Joma en Valladolid.
Autonieto, concesionario Ford desde 1987, pone a tu alcance toda la gama de turismos, todoterrenos y vehículos comerciales Ford. Con la experiencia de 30 años dedicados a Ford, tenemos el mejor servicio postventa, los técnicos más cualificados y el almacén de recambios y el taller más grande de Valladolid. Autonieto, mejora tu experiencia Ford. Autonieto, Avenida de Burgos 27, Valladolid.
Restaurantes Arrocerías La Raíz. Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11,50 €. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
Ahí está otra. otra vez. Mira, y otra. Increíble. Y allí, otro GLA.
Cuando quieres algo, de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com. Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
En Talleres Mecaclima llevamos 30 años dando un servicio exclusivo y especializado a nuestros clientes. En Mecaclima unamos la calidad de nuestros repuestos con la profesionalidad de nuestro personal. Mecánica en general, especialistas en inyección diésel o gasolina y en sistemas de aire acondicionado. Talleres Mecaclima, Boscar Service, calle Bailarín Vicente Escudero, esquina con calle Vía, y Mecaclima Autocriu, en calle Pirita 65, en el polígono de San Cristóbal.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
Entre calles de barrio y fachadas oscuras aparece un muchacho con balón bajo el brazo. 12 años en tierra, con zapatos y piedras. Otros 5 en la escuela, donde van las estrellas. Y un domingo le llega su debut en primera. 2 goles de pañuelo y un gran tiro a la madera. Y ahora se maldice, se mira y se lamenta.
Horario diferente para esta tertulia de profes, tertulia de martes en Directo Marca Valladolid, pero al fin y al cabo siempre con el argumento de hablar del Pucela, del Real Valladolid. Tenemos que comentar evidentemente el empate en Mestalla frente al Valencia y también lo que nos espera esta tarde-noche en el Estadio José Zorrilla. Seguro que hablamos un poquito también del VAR, porque es lo que toca, es tema de actualidad y tema que está dejando bastante cabreo. Vamos a dejarlo ahí en Pucela. Arturo Alvarado, compañero del Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Ángel Velasco, compañero del Desmarque Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
Y saludamos también a José Ángel Salado, Coco, a nuestro agente. Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, Arturo, motiva algo lo de esta tarde-noche. Voy a empezar preguntándote por ahí, porque a mí sí que me apetecía lo de la Copa, lo de estar en cuartos de final, pero parece como que lo de la última semana, incluido el partido de ida, nos ha borrado un poco esta idea de la cabeza, y lo de hoy hay que asumir que es difícil y tiene pinta de que el Getafe va a ir un poco más en serio que nosotros a por la eliminatoria, ¿no?
Bueno, hombre, estamos hablando de un gol que entró en el minuto 92, que si no sería un 0-0. Es verdad que el 1-0 es buen resultado para el Getafe. El Valladolid lleva encajando goles en sus últimos 8-9 partidos y además nunca ha ganado por 2 goles de diferencia, ni siquiera al Mallorca en Copa. Entonces, pues bueno, se encuentra ante un reto. Puede pasar sí, incluso por penaltis. Pero bueno, a mí me disgusta porque también es una forma de tener enchufados a los jugadores menos habituales y que algunos se puedan ganar el puesto. Entonces, pues bueno, yo, aparte de Sergio, ya he comentado que tiene un cariño especial este torneo, que lo ha ganado en 2 ocasiones y que no lo va a tirar. Además, yo creo, en el año de Mendilibar sirvió, además, el del ascenso, como el equipo llegó lejos a la Copa, y no solo fue un obstáculo, sino que al revés, sirvió para que tener a todo el mundo enchufado y para que además los titulares en Liga vean ahí la presión de quienes vienen por detrás. Otra cosa es que aprovechen la oportunidad los jugadores y no la dejen escapar. Yo veo la eliminatoria difícil, porque el Getafe es un equipo muy canchero, que para ellos el 1-0 es un resultado buenísimo, que si marca un gol te obliga a meter 3 y no lo has hecho toda la temporada, pero más que en Vigo y empatando, pero bueno, no, la Copa es un torneo también diferente, tiene sus propias reglas, entre comillas, su propia doctrina, y no, tampoco sería demasiado pesimista, la verdad.
Ángel, ¿le das opciones al Pucela en el día de hoy?
Hombre, opciones va a tener. La cuestión es lo que comentabas tú. Siempre tenemos ilusión por la Copa, siempre queremos creer en la Copa, pero yo creo que al final, conforme están pasando los días, más nos cuesta creer. Yo creo que, como decía Arturo, Sergio siempre habla de que al cuerpo técnico que él lidera le gusta mucho la Copa, que ellos se consideran un cuerpo técnico muy copero, por así decirlo. pero yo creo que cada vez le cuesta más tener confianza en esas palabras. Yo creo que él mismo está mirando en el once con el partido con el Levante. El Real Valladolid se juega más en ese partido, se juega más en esa circunstancia, pero todo lo que pueda hacer estos días el Real Valladolid, y sobre todo hoy a nivel copero, yo creo que va a estar muy supeditado al partido liguero de este fin de semana. Creo que el Real Valladolid es donde se la juega, creo que el Real Valladolid es donde tiene ese alimento que el mismo entrenador confirma, pero yo estoy convencido que, como decía Arturo, yo creo que todos tenemos claro, es una buena oportunidad para jugadores, y en este caso para demostrar que hay jugadores capacitados para que esta Copa les haya valido en la opción de luego competir en Liga. El caso de Moy yo creo que es el más llamativo. Ha demostrado en Copa diferentes cualidades, diferentes rasgos, tanto positivos como negativos, y yo creo que pocas dudas hay de que pueda rendir el próximo domingo ante Levante.
Coco, ¿tu opinión?
Sí, obviamente opciones va a haber, pero bueno, también vamos a ver cómo se plantea el partido, ¿no? Porque yo creo que es la primera vez que el Valladolid pues va a tener que estirar un poco, no ser tan reservón como se está viendo, y bueno, pues veremos a ver cómo se plantea eso, ¿no? Porque bueno, el Getafe pues es un equipo que está tremendamente trabajado y lo que le gusta es robar en esas transiciones rápidas y golpear a los dos puntas que tiene, que bueno, yo creo que ha traído pues a toda la artillería, ¿no? Pues ahí en el medio campo además tiene jugará, le pasa lo mismo que a nosotros con Alcalá, que imagino que jugará, pues tiene la baja ahí para a la vez de Arambarri, y yo creo que será titular, y también ahí pues se va a jugar bastante en el centro del campo el partido, ¿no?
¿Acertado para ti, Alvarado, que Nacho y Rubén Alcaraz estén en el once titular de hoy? Entiendo que, por un lado, para no asumir riesgos con Moy y, bueno, posiblemente la figura de Anuar, y el desgaste, evidentemente, que les podría suponer, ¿no?
A ver, hay dos formas de tomarse el partido, de rodaje de los que tienen que jugar en Liga, o de preservarlos, porque ya como se te rompa Moy o se te rompa, supongo que será Mitchell el que jugará de titular junto a Anuar en el Ciudad de Valencia, pues es un problema. Entonces, pues bueno, a mí me parece bien, y además haces al equipo más competitivo. O sea que yo también hubiese hecho lo mismo.
Ángel.
Sí, yo creo que es lo que tiene que hacer, porque al final, futbolista sobre todo como Moy, a lo mejor con la poca carga de trabajo que lleva en la temporada, jugar dos partidos en... Bueno, al final es amplia el margen de descanso que tiene, siempre se habla de 48 horas de recuperación, de martes a domingo tendría esa fase de recuperación, pero creo que sobre todo a nivel de confianza, de cohesión de grupo, me parece interesante que esos jugadores que estén sancionados puedan competir hoy en Copa y descansar, evidentemente obligados el domingo. Como decía Arturo, yo creo que siempre que hablamos de la Copa nos fijamos en esa temporada de José Luis Mendilibar cuando el Real Valladolid asciende hace ya más de una década, y era el planteamiento que llevaba, aquel jugador que estaba sancionado competía en Copa y luego las oportunidades se iban alternando y esos roles no quedaban tan definidos como en muchas ocasiones sí ha tenido este Real Valladolid.
Coco, ¿coincides? ¿Acertado?
Sí, obviamente. Si son jugadores que no pueden jugar el fin de semana, pues tienes que ponerlos a jugar hoy, eso está claro.
Bueno, pues parece que así va a ser. Más temas, y un poco al margen de la Copa del Rey, que evidentemente yo creo que de lo que se trata casi es de esperar a que llegue ese partido y ver un poco por dónde van los derroteros. Alvarado, ¿cómo están un poco los ánimos también en el tema arbitral? En las últimas horas, al final, sale el Madrid a la palestra, sale Florentino Pérez, hace un poquito de ruido y parece que todos se cuadran, pero el Real Valladolid, jornada tras jornada, no haciendo ruido, pero sí con esa sensación de que algo pasa y nadie mueve un dedo.
Hombre, si Florent se queja por lo de Vinicius el otro día, después del partido de Balaídos, teníamos que haber salido aquí a quemar contenedores y a explotar bombas fétidas, aunque fuese. Me parece lamentable, bueno, es lo de siempre. O sea, con bar o sin bar, o sea, vas a ser el mono de la feria y otros van a ser los listos, haya tecnología, no la haya, colonicemos Marte o nos quedemos en casa. Siempre la misma historia. Ahora lo de las explicaciones arbitrales me parece ya de chiste, porque haya ocurrido esto con el Real Madrid o con el Barcelona o con el Atlético, que el Atlético tampoco se calla en otras con la mano del Levante, que es de chiste. Pero bueno, estamos en lo de siempre. El Levante, por cierto, a mí lo que más me preocupa de esto son dos cosas. que Levante ha sacado una nota de queja, muy educada, muy correcta y tal, pero ha sacado una nota, lo que el Valladolid no ha hecho en la vida, y que además en el bar en el Ciudad de Valencia, o en las Rozas, pero mirando al Ciudad de Valencia, va a estar Hernández Hernández, nuestro amigo. Entonces, pues bueno, si, aunque sea inconscientemente, cualquier duda que haya de VAR en el partido del domingo, pues quizá se inclina hacia el lado azulgrana. Aquí en Valladolid parece que somos los más listos, no diciendo nunca nada, los más educados, pero al final lo que somos es los más tontos.
Yo creo que al final lo determinante es lo que estáis comentando, lo que comentaba Arturo. Tú puedes estar enfadado con las actuaciones arbitrales, que yo creo que durante una temporada siempre vas a tener un punto más enérgico, o a lo mejor un punto en lo que crees que es menos perjudicado, pero yo creo que el detalle está en lo que decía Chus ahora, en el tema de hacer ruido. Yo creo que, también lo decía Arturo, de una manera educada el Levante ya ha levantado la voz, el Levante ya ha mostrado su enfado con esta actuación, con este movimiento, y al final yo creo que volvemos un poco al principio. Yo creo que el problema que existe ahora mismo es la poca preparación que se nos ha hecho a todos los estamentos que puede haber alrededor del fútbol con el tema del VAR, la desinformación que ha habido alrededor de él, y yo creo que también, sobre todo, la forma en la que se está vendiendo todo esto. Yo creo que es importante marcar que se ha demostrado con el tiempo que esto no estaba bien preparado, que esto tenía muchas lagunas y que estaba muy verde. Se va matizando día a día, se va matizando jornada tras jornada, porque yo creo que tendremos tiempo para hablarlo. El otro día se podía leer por redes sociales que, bueno, que la acción de Óscar Plano ya es variable, o sea que ya el linier tiene que levantar, porque en las últimas circulares se había dicho que si la acción estaba lejos del área había que marcarla. Bueno, creo que fue Sergio ayer el que habló de qué es lejos y qué es cerca. Al final son muchos detalles que están en el aire, son pequeños detalles, pero que en estas circunstancias se están haciendo diferenciales y en este caso están perjudicando a los equipos más humildes. Coco.
Bueno, el tema este del VAR, pues yo es que tengo claro que es un problema de concepto y de reglamento, ¿no? Yo creo que no está protocolizado el tema este del VAR, entonces pues sigue dejándose al libre albedrío del trencilla de turno, ¿no? Entonces si tienes un árbitro que es una paloma en Valencia, pues eso no te lo va a pitar en la vida. Haya VAR o haya lo que sea, no sé si me entendéis. Porque es una jugada
que, claro, sí,
en el minuto 92, con un Valencia como está, pues el árbitro se caga. Si es que no hay más.
Es que también estamos hablando del VAR y que evidentemente no ha funcionado, pero el otro día yo no sé hasta qué punto catalogarlo de error de VAR ese fuera de juego, porque realmente
no es una jugada de VAR porque no le dejan entrar al VAR. Porque en línea entra, en línea levanta, el árbitro ya señala y no le dan la ocasión.
No, pero es que el problema es del árbitro, porque en línea hace bien en levantar la bandera, pero el que tiene que dejar continuar la jugada a ver si es gol es el árbitro, ¿sabes? Porque
pero
si es gol
se
va
a levantar la bandera.
Sí, claro.
Hace mal porque no era fuera de juego, pero una vez que ha cometido el error en línea, lo que tiene que hacer el árbitro es dejar seguir.
Claro.
Pero yo lo que tenía entendido en estas circunstancias, lo que estamos hablando de la falta de educación que tenemos nosotros, la falta de costumbre que tenemos con el VAR, es en esa circunstancia siempre se había dicho que en caso de duda se dejaba jugar, se terminaba la jugada y luego corregía el VAR. Evidentemente, sí, la primera acción no es sancionable por el VAR, o sea, no es responsabilidad del VAR, pero en el contexto que estamos hablando yo creo que sí que es VAR, porque el VAR cambia la forma de arbitraje. El VAR deja esas jugadas prolongarse, esas jugadas terminar y a partir de ahí actuar. Yo creo que es el matiz que hay que tener. Evidentemente no es una acción de VAR, porque no entra ni la federación, en este caso, en la sala del VAR, ni el monitor, pero sí que el matiz que se había dado al arbitraje con el VAR, en este caso, no se produce.
Claro, el otro día en Bilbao hubo una jugada igual. Esta, ¿sabes? En línea levanta la bandera y era un día no, además, deja seguir la jugada. Hay gol y entonces se revisa. Al final, fuera de juego.
El problema está en que el VAR ya no puede entrar porque como se ha parado Plano, porque el otro lo ha pitado, pues ya se tiene el balón del Valencia y ya se rompe esa posibilidad. Pero es que me hace gracia lo de circular esta Barrio Sésamo cerca lejos, porque qué es cerca y qué es lejos. Si un señor sale de... Claro, no, pues que si un señor sale desde 2 metros de campo rival con casi 50 adelante y tiene a un jugador rompiéndole fuera de juego un metrito más para allá y se va en velocidad, eso es lejos, cuando tú te puedes ir solo. Y pero date cuenta que esto está al lado del área y tengas a cinco tíos delante.
Bueno, esa circulares no, esa circular no existe. Eso se lo ha inventado algún fantasma. Porque tú no puedes hacer una circular, ¿sabes?, diciendo lejos o cerca. O sea, es que no existe la circular. Por eso te digo que no está protocolizado.
Vamos, no se sostiene.
El tema de lo de la queja del Levante, ¿creéis que puede afectar? Porque, bueno, al final estamos viendo, el Atlético de Madrid se quejó de aquella mano en el Bernabéu. Oye, desde entonces, todas las manos que ha habido en los partidos del Atlético de Madrid le han favorecido. Sea la misma, a favor, en contra, el partido aquí en Valladolid el otro día contra el Levante. Ahora se queja el Levante para el partido del domingo. Es decir, ¿creéis que todo esto, que esa circular, que vamos, no circular, ese comunicado que manda queja formal ante el CTA, se puede notar de cara al encuentro del domingo en el Ciudad de Valencia, Arturo?
Pues mira, yo lo que sé es que ayer estuvo hablando, se habló en la prensa nacional de esa nota. Además se dijo muy educada y tal, pero Levante también protesta. De lo que no habla nadie es de lo del Valladolid. Y es que después del partido de Balaídos teníamos que haber intentado abrir telediarios. Y es que además tenemos una voz, que es un altavoz brutal, que es la del de Ronaldo, y Ronaldo, para lo único que ha abierto la boca en cuestión del VAR, es para decir que le gusta mucho. Entonces, pues bueno, si va a adoptar el papel de reina madre, pues apague y vámonos. Pero si Ronaldo dice, nos están masacrando, nos están robando, o con mejores palabras, o nos están perjudicando claramente, y tengo aquí 5 ejemplos, o 7 o 10, de que nos están perjudicando, eso sale hasta en el Eco de Tombuctú, y en el periódico más pequeño de Australia, en la emisora de China, que te imagines de un pueblo. Pero como no decimos ni mu, como antes no decíamos ni mu con el anterior presidente, pues así nos sigue yendo.
Pero de todas formas, Alvarado, al final cuando nosotros, ¿no?, te incluyo, preguntamos al club, se dice, de momento no hemos hecho nada. Lo que hagamos, de momento sí, no lo vamos claro. a decir. O sea, ¿crees que el Real Valladolid está buscando una línea más interna, más, no sé si decirlo, elegante, que no sea cargar públicamente contra un error, contra los árbitros, que al final es lo que puede considerar el CTA que está haciendo el Levante, tirarles a los leones cuando, bueno, pues hacen pública una queja, una reclamación interna? ¿Crees que el Real Valladolid se está moviendo un poco de forma diferente para, vamos a decirlo claramente, quedar bien?
Lo primero, no sabemos, ellos dicen que se mueven. Es una cosa que nunca sabremos, porque si es de consumo interno, eso solamente lo saben la federación, la liga y los árbitros. Nosotros lo tendremos que creer, pulpo como animal de compañía, lo concedo. ¿Han servido para algo las quejas internas? Para nada. ¿Ha servido para algo la queja de Tito Floren con Vinicius? Sí. ¿Ha servido para algo la queja del Atlético de Madrid con la mano del Bernabéu? Sí. Pues yo creo que está clarito.
Al final, lo vuelvo un poco al principio, el tema de hacer ruido. El Real Valladolid, yo recuerdo este mismo tema que hablábamos hace un par de semanas en esta tertulia, y Arturo hablaba de el que no mama, el que no llora no mama. Al final, tienes que llamar la atención, tienes que utilizar. Me parece muy sensato al final lo que decía también Arturo, el tema del altavoz de Ronaldo. Ahora mismo, con el potencial que tienen las redes sociales, ya no es lo mismo que Ronaldo salga y hable, sino que Ronaldo pueda hacer una expresión en redes sociales, que al final todos sabemos el nivel de seguidores que tiene el máximo accionista del Real Valladolid en todas las redes sociales. Unas palabras de él, como también decía Arturo, llegarán a todos los rincones del mundo, y al final yo creo que pondrán en ese lugar que todos queremos que esté el Real Valladolid. No nos cabe ninguna duda que con Ronaldo el Real Valladolid ha ganado en marca y en producto, pero también en estas circunstancias se tiene que hacer notar. Creo que también al llegar nuevo a la institución, al llegar nuevo a un puesto, le hace ser comedido en todas estas circunstancias, pero no me cabe ninguna duda que el Real Valladolid sí que estaría en esta obligación de demostrar un poco el enfado que tiene, porque yo creo que, sobre todo ya no por el enfado que tiene, sino porque el aficionado, que es el que más enfado está, vea que el club apoya esa opinión y vea que el club apoya la versión que tiene todos los seguidores. Coco.
Sí, o sea, yo estoy convencido que ahí por los subterfugios pues estarán dando caña a la federación o a quien corresponda, ¿no?, por abajo. Pero bueno, yo sí que también soy de la opinión de que más vale hablar en fuego que no en agua, ¿no? Entonces, claro, el problema que tienes es que si Ronaldo, con la repercusión mediática que tiene, hace una rajada, pues no sé yo al final si no se nos volverá en contra, porque entras en guerra automáticamente en el momento que se haga eso.
Ya lo que
puedes hacer educadamente. O sea, no hace falta que diga nos están robando, nos están, no, diga, nos han perjudicado en X, en tantas jugadas y se las voy a narrar, tal, 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 tal. Y a cambio, la única que nos han beneficiado es en el penalti de Copa de Getafe. Y si no, que me digan alguna otra. Y eso, con educación, no creo que tenga ningún problema y sale en cualquier sitio del mundo.
Sí, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, no sé si acordáis el tema de cuando Mourinho sacó en una rueda de prensa los 10 puntos, ¿no?, que le había hecho el árbitro, sí, este que tiene. A partir de ahí fue todavía García peor.
Dávila, sí, sí.
¿Sabes? Entonces, porque esto, es que esto funciona así. Esto lo dirigen cuatro manguanes y antes pues se hacía de una forma y ahora de otra, pero la línea va...
Bueno, ha cambiado un poco la cosa desde entonces, ¿eh?
¿Eh?
Se ha cambiado un poco la federación y, bueno, y el comité de árbitros.
Pues no sé yo. No sé yo, porque yo creo que todo el que se sienta ahí al final acaba en la misma dirección.
Hombre, la prueba es la rueda de prensa que van a hacer después, sí, de lo, sí, que le ha pasado a Madrid. Eso era impensable hacer con Sánchez Arminio y con Villar.
Sí, pero bueno, veremos a ver, porque yo creo que no dejan preguntar, ¿no?, por lo que oí.
Lo que pasa que al final es que estamos hablando, se quejó el Atlético de Madrid, se le beneficia ahora, o al menos todas las decisiones van en la misma dirección. Pero es que no es que no se queje el Real Valladolid, o lo que estoy de acuerdo con Arturo, que es que la única vez que preguntamos a Ronaldo dijo que estaba muy contento con el VAR, que bueno, que errores seguía viendo, tal. No, es que para este domingo se selecciona, pues, si había un árbitro, yo creo, en la lista que directamente no se querría ver en el Real Valladolid a cargo del VAR en el Ciudad de Valencia, es el que han puesto. O sea, es que esto... No sé qué os parece lo de esa designación del domingo, porque es que parece que si lo hacen disimuladamente no les queda igual, Arturo.
Pues ahí a tragar lo que he dicho antes, es que te está valiendo para algo la línea blandita que llevamos toda la vida, y luego, como antes, que si había que decir algo se le obliga a Braulio a salir a la palestra y luego cae la sanción. O sea, igual esto de ser amiguitos de Tebas, pues igual también tiene un precio, pero habría que decirlo.
Ángel, el tema de Hernández, que se ha designado, ¿tú crees que esto es casualidad o que no es casualidad?
Pues a lo mejor es desinformación de que no recuerdan quién es Hernández para el Real Valladolid, porque lo mismo que has dicho tú anteriormente, ya no es el partido de Valencia, que es un fallo, no un error, es algo peor. También aquel partido con el Levante, que recuerdo que expulsó a Zakaria Berdych en un penalti inexistente, el penalti que para Mariño, al final... Son diferentes circunstancias que muestra el nivel de un árbitro que en Valladolid no está bien valorado, pero que luego tú miras y es un árbitro que ha pitado partidos importantes, que tiene repercusión para el estamento arbitral, que es un árbitro reputado para ellos. Al final, toda esa imagen, bueno, yo creo que habla de la desinformación que pueda tener, porque a lo mejor el que designa no sabe quién es Hernández para el Real Valladolid.
Coco, ¿esta designación a qué te suena?
Pues no sé, yo creo que es más peligrosa la otra, la del árbitro principal. Porque es el árbitro más caro que hay en primera división.
Bueno, vamos a ver qué sucede el...
Paloma. Semana,
pero sí. Dime, Coco.
Paloma.
Ya. Pero es lo que estamos viendo últimamente, que, bueno, eso es lo que toca y, bueno, a pesar de lo que decimos y de que no haya quejas, no es que se obvie los errores al Real Valladolid. De hecho, mira, ayer por la tarde hizo unas declaraciones... Javier Tebas, y se le preguntaba directamente la pregunta en esos premios que hubo en Sevilla del desmarque. Se le preguntaba al presidente de la Liga, que fue también a entregar un premio y también a recibir un reconocimiento por estos errores del VAR, y decía Javier Tebas que el VAR, desde luego, que están muy contentos con cómo se había implantado y que desde luego que estaba siendo un completo éxito. Básicamente es lo que decía el presidente de la Liga. Y de hecho se le preguntaba que había equipos que... Se le rebatía un poco, que había equipos que no estaban de acuerdo, como el Levante, como el Real Valladolid, se le decía, y él contestaba que no se olvidarán del Huesca, que también estaba siendo perjudicado. O sea, ¿esto cómo se come? El presidente de la Liga habla maravillas del VAR, pero a su vez mete ahí también la cuñita del Huesca. No sé si esto os llama la atención o simplemente lo veis un comentario normal, Arturo.
En Tebas no me llama la atención nada. No soy de los que le ponen siempre a parir, porque creo que la labor que ha hecho, sobre todo económica, en la Liga es estupenda y la visibilidad que le está dando. Pero bueno, el VAR está funcionando mal, y no por culpa del VAR. Yo siempre he querido la tecnología y la he pedido desde hace ya décadas. No soy nuevo en esto. Pero lo que está de pena es la mano que ejecuta el VAR, la poca coordinación que hay entre los árbitros, el poco nivel, las decisiones contradictorias en un mismo partido, ya no solamente en partidos diferentes, sino en el mismo, y lo poco que están sabiendo llevar, quién pita si arriba o abajo, qué tipo de jugadas decide cada uno. Yo creo que tienen un jaleo ahí. Ya solamente la conversación que salió del Atlético de Madrid Levante, ¿le ha dado la mano? Sí, le ha dado. Pues mano, penalti. Pues con esa lógica de niño de 4 años, pues no se puede llevar un negocio que mueve miles de millones, y esta gente le podemos pedir más, porque es que no están por el salario mínimo, ganan más que el presidente del gobierno, de largo. Entonces, pues yo creo que les podemos pedir un mayor nivel de todo tipo, sobre todo intelectual y de acierto.
Yo vuelvo a la parte inicial, la falta de preparación que se tiene, como dice Arturo, en el tema del VAR. Yo creo que no estaban cualificados, o no estaban preparados, o no estaban trabajados para lo que se podía venir, sobre todo el tema de, que volvemos otra vez al principio, el tema de los matices que se están haciendo constantemente al uso del VAR, al trabajo del VAR y a las correcciones del VAR. Y a partir de ahí, bueno, las declaraciones de Javier Tebas yo creo que van en la línea que debe venir un poco. El presidente de la Liga debe valorar que es un éxito. Al final la Liga Española ha dado un plus en ese contexto, porque es una de las primeras en hacerlo, pero también el matiz que siempre se le señala. No sé si creo recordar, expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, siempre intenta limar un poco las posibles favores que pueda tener con el equipo ostense, y al final, a partir de ahí, lo que te demuestra es lo que él mismo reconoce de una manera secundaria. Todos los equipos, él hablaba de Valladolid, Levante, Huesca, Real Madrid, Atlético de Madrid, todos los equipos están contra el VAR. En su momento, a principio de temporada, lo llegó a estar el Fútbol Club Barcelona. Si todos están en contra de algo, todos tienen queja con algo, evidentemente es porque se está haciendo mal.
Coco.
Sí, bueno, yo, o sea, el hombre este, pues, tiene que decir que esto todo está bien, porque lo ha inventado él, ¿no? Vamos, o lo ha introducido. Pero bueno, al final yo creo que se ha metido con calzador, y que falta todavía desarrollarlo y reglamentarlo, que yo creo que es el mayor problema.
Pero sobre todo los protocolos de actuación, yo creo. Claro, cuando entra uno, cuando entra otro. Pero para mí hay una cosa clarísima que indica la chapuza que se ha hecho cuando, insisto, que se están jugando miles de millones de euros. Tuvieron que quitar las líneas que tenían los árbitros de VAR porque estaban mal hechas, porque se comprobó que los puntos de fuga no correspondían realmente a las líneas de paralelos del campo. O sea, ya con eso está dicho todo.
Totalmente. Arturo, además, esa es una de las revisiones o de los cambios o tal. Para mí esto se traduce en que no estábamos preparados para el VAR, por no decir que no estamos preparados a día de hoy. Porque cuando tú cada semana estás modificando algo, estás aconsejando de forma diferente a los árbitros que actúen de una manera u otra, o sea, no estábamos preparados para el VAR. No estábamos preparados, y para mí se demuestra jornada tras jornada, por no decir partido tras partido. Y tú, lo que no puede ser es que lo que en la jornada 1 era un criterio de X forma, en la jornada 10 sea de otra manera. Porque lo que te pasa a un equipo en la jornada 1 puede que en la jornada 10 no te pase, y que te perjudique en la jornada 1 y te beneficie en la 10. O sea, aquí todos para todos, desde el primer día hasta el último. No puede ser que las reglas de la competición, porque para mí es así, las reglas y las normas de la competición han ido cambiando desde que empezó la Liga Santander en agosto. Y a mí eso no me parece serio. O sea, no me parece serio. Que lo hagas en preferente, que lo hagas en juveniles, en cadetes, que no se me enfade Ángel Velasco, pues muy bien. Pero que esto es la mejor liga del mundo. ¿Qué es esto de cada semana ir cambiando con una circular? No, ahora en el centro del campo no dejo seguir, pero nadie dice que de toda la vida lo que se dice que es que no hay que pitar fuera de juego si tienes dudas. Que en caso de duda hay que dejar seguir. Ya veo cómo dejaron seguir el otro día en la de Óscar Plano. Porque digo yo que el Linier dudas como mínimo tendría, Porque cuando no existe fuera de juego, es que no lo ha visto. Es que no lo ha visto, es que se lo inventa. Yo siempre digo lo mismo. La duda, vale, muy bien, pero es que el fuera de juego no existe. Y bueno, todavía me parece más clamoroso en un penalti, una mano o algo así, que eso sí que no puedes intuirlo, por decirlo así, porque eso es, o pasa o no pasa. El fuera de juego todavía puedes tener alguna duda de cuándo sale el balón del jugador que golpea y engañarte un poco por ahí. Pero vamos, ¿qué es esto de que cada semana vayan cambiando las normas de la competición? No es serio, hombre.
Por ejemplo, el penalti que le pitan al Levante en el Wanda es un escándalo. Porque ahí sí que hay una recomendación, además de International Board, que con la mano apoyada en el suelo no hay posibilidad de penalti.
Y que además la intenta quitar cuando ve que le da la mano.
Entonces, ¿sabes? Que no lo vea o no se dé cuenta el Trencilla ahí en el campo, pero el otro que
pero
está haciendo...
Es que peor que eso es la conversación, es que la conversación es lo que le delata, el nivel que hay tan bajo.
Claro.
Lo que diría, intelectual, o sea, es que le pones a un señor que está vendiendo churros en la esquina y te dice lo mismo, ¿le hago la mano? Pues mano, pues con un par, o sea, tú todos los cursillos de árbitro, todo lo que, todas las mejoras, toda la evolución, hasta llegar a primera división se resume en que si le ha dado la mano, pues mano, penalti, pues más o menos eso. Pones a arbitrar una traga perras, metes lo que ha sido y te sales de la sentencia.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar ese sonido al que hacía alusión Jesús Pérez Baraja, de Javier Tebas, declaraciones ayer al respecto del VAR. Se citaba en una de esas preguntas al Real Valladolid, lo escuchamos.
Vamos a ver, el presidente de la Liga hace una evaluación del VAR en general, ¿no? Pues si no me equivoco, llevamos 170 partidos o casi 180 partidos en lo que llevamos de temporada, ¿no? Y la evaluación general es muy positiva, ¿no? Yo creo que los temas puntuales y cuando le toca a un club grande, pues la polémica, pues se engrandece mucho más la polémica. Pero bueno, ya sabíamos que no iba a terminar el VAR con la polémica, lo venimos diciendo desde el principio, ¿no? Pero desde luego lo importante es que ha traído más dosis de equidad y justicia a la competición, que la mayoría, la infinidad de veces la actuación ha sido correcta al tema del VAR, porque no olvidemos que los árbitros de VAR están constantemente viendo el partido y analizando las jugadas, no todas se comunican al árbitro, ¿no? Entonces yo creo que la evaluación es esencial. Lo que está pasando, pues bueno, esto es fútbol, que os voy a contar a vosotros, ¿no? Aquí de vez en cuando tiene que haber algún tipo de polémica y nada más.
Es el tema de la federación, presidente, pero a ustedes se quejan los clubes, el Levante ha hecho un comunicado hablando al equipo arbitral, se ha quejado el Valladolid, el Atlético de Madrid, el Real Madrid. ¿A usted como presidente de la Liga, los clubes le dicen algo?
Te has faltado el Huesca, tú. Que
el Huesca también.
Se quejó del Levante, perdón, Levante, además, de una jugada del Levante. Que
olvidó. De acuerdo, es verdad, sí, aquel penalti y del Villarreal.
Y un fuera de juego que pitó el árbitro y habían pitado fuera de juego, pero ya había pitado el árbitro fuera de juego y dio el gol, que no puede ser así, ¿no? Eso se quejó también el Huesca. Bueno, se quejan, ¿no?, de una forma tan directa como hace el presidente del Real Madrid, ¿no?, al presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? No creo que sea lo correcto por el presidente del Real Madrid, ¿no?, de hacer esa queja con ese camino y tan rápida, ¿no?
Bueno, pues ahí están esas palabras de Javier Tebas. Cambiamos de tema por completo porque hemos hablado de Getafe, hemos hablado del VAR, hemos hablado de Hernández Hernández, pero no os he preguntado nada de Mestalla y de las sensaciones que en Liga está dejando este Real Valladolid y que para muchos no fueron buenas el otro día, pese al empate. Arturo Alvarado, ¿fue tan malo para ti el partido del Real Valladolid frente al Valencia?
Muy malo, pero bueno. Sí lo fue, y el equipo tiene ahora problemas, está encajando goles en todos los partidos, está perdiendo la medular, no llega arriba, las bandas le cuesta enhebrar también juego vertical, pero el consuelo que podemos tener o la esperanza es que antes estabas mal y perdías 4-0 en Reus, y ahora estás mal, empatas en Valencia y no has ganado porque no te han dejado. Entonces yo creo que ese punto de competitividad que nunca ha dejado de perder el equipo, porque eso es verdad, siempre se ha machacado, quizás excepto ese final de partido en que se dejó ir con el Leganés, esa competitividad yo creo que es la que le va a dar la salvación, más que la calidad y que el excelente juego conjunto y que los goles que llegan con cuentagotas, aunque sean con jugadas geniales como la de Alcaraz.
Ángel.
Estamos hablando para mí posiblemente del peor partido del Real Valladolid esta temporada. Creo que por concepto, por planteamiento, hay muchos errores. No sé hasta qué punto el Real Valladolid vive tan replegado en el partido por situación del Valencia, por empuje del Valencia. Los primeros minutos fueron del equipo de Marcelino, el equipo local yo creo que consiguió meter el miedo en el cuerpo al Real Valladolid, pero sí que es cierto que el Real Valladolid ya de inicio estuvo muy metido en su área, con las líneas muy juntas en su propio campo, y a partir de ahí el cambio más importante que hizo Sergio quedaba completamente anulado. Si tú quieres jugar con un equipo replegado, tienes que tener facilidad en la salida de balón, y Anuar no te la da. Con un equipo con las líneas juntas, el Ceutí necesita conducir, no tiene espacio para hacerlo, y al final volvemos al problema de siempre. Independientemente del rendimiento que pueda tener en Esunalu y Echop, es imposible que un delantero marque goles si el equipo está al otro día casi a 60 metros del área. Es imposible que el Real Valladolid tenga fluidez, es imposible que el Real Valladolid tenga verticalidad, y es imposible que el Real Valladolid pueda generar ocasiones. Lo destacable, como decía Arturo, en un partido que el Real Valladolid, si pierde 4-1, tampoco te lo puedes llevar las manos a la cabeza por ocasiones, por detalles que hubo ya más allá del penalti, dos, tres acciones claras del Valencia. Recuerdo las de Santimina, pero sobre todo también la de Cherichev. Y a partir de ahí, bueno, el Real Valladolid supo defender bien, o supo, como creo que era Jordi Masip, el equipo se encuentra cómodo defendiendo, y a partir de ahí, pues bueno, tuvo una opción de tirar a puerta y la puso donde la puso. Por lo tanto, cuando tú en un partido mereces perder y consigues llevarte un punto, lo guardas bien y a partir de ahí intentar mejorar y ver todos los fallos que tuvo Loliz, que fueron muchos.
Coco.
Sí, bueno, yo lo dije ayer, yo creo que entiendo que se juega a que al Valencia le pueda dar ansiedad. Y se sale totalmente replegado con un bloque bajísimo y a no dejarles actuar y a cortarles en falta dando palos, ¿no? Hay una jugada que es muy, muy curiosa, ¿no? Que es una recuperación del Valencia prácticamente a 75 metros de la portería en un lateral. Y los dos jugadores que tienen que ir a hacer la presión, en vez de hacer la presión, se van con los dos arrastres, ¿no? En vez de, y te dejan conducir el balón al central. Son cosas que eso yo creo que está estudiado y que, bueno, pues antes lo hacíamos, ¿no? En el momento que había una pérdida se presionaba en el sitio donde estaba. Y desde unos partidos para aquí y fuera estamos decidiendo el repliegue intensivo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si es que tenemos miedo a que no estando tan juntos, pues nos hagan gol fácil, porque yo no lo entiendo. Yo creo que el Valladolid tiene un equipo bastante acomodado para ir a buscar a los rivales presionando delante, porque lo hemos demostrado en algún partido, ¿no? Y ahora, pues, por lo que sea, pues estamos metiéndonos muy atrás.
Bueno, pues iremos viendo cómo avanza la cosa. Esta noche lo del Getafe y, bueno, sobre todo el domingo la Liga frente al Levante, aunque ojalá, podamos contar mañana a la 1:05 clasificación copera del Real Valladolid. Arturo, gracias, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Te escuchamos esta noche.
Muy bien.
Ángel, abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Coco, gracias.
Abrazo.
Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Directo Marca Valladolid de martes un poco atípico. Primera hora para el fútbol, la segunda hacemos cantera con el equipo de blanquivioletas. Esta noche escuchamos también a Jesús Pérez Baraja.
Sí, bueno, vamos, ese partido 7:30, recuerden, así que estaremos pendientes y se lo transmitiremos a través de Marcador de Radio Marca, por supuesto.
Pequeña pausa y en nada, en 2 minutos hacemos cantera fútbol base aquí en Radio Marca Valladolid.